En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es María José Madariaga. Ella es socióloga y directora ejecutiva de Fundación Ronda, una organización clave en la promoción de la equidad de género y la inclusión sociolaboral en Chile. Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en instituciones públicas y también en organizaciones sociales, impulsando cambios estructurales para derribar barreras que limitan el acceso de mujeres, personas con discapacidad y cuidadores al mundo laboral. Hoy conversaremos sobre los desafíos que aún persisten, como la brecha salarial, la baja representación femenina en cargos de liderazgo y la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, así como las estrategias para construir un país más equitativo e inclusivo. Muchísimas gracias, María José Madariaga, por estar compartiendo con nosotros hoy día en nuestro programa de Radio Agricultura.
No, muchas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Feliz de estar en este espacio de conversación.
María José, quiero partir preguntándote cómo ha sido tu camino hasta llegar a dirigir Fundación Ronda y preguntarte también si siempre estuviste interesada en temas de equidad y de inclusión.
Me he dado una vuelta extensa trabajando en distintas temáticas, todas relacionadas con población en situación de vulnerabilidad, prevención de drogas, trabajo comunitario, también un trabajo de varios años por participación ciudadana y también derechos de las mujeres. Así que, bueno, han sido experiencias que únicamente han hecho robustecer mi compromiso con la temática, y para mí es un orgullo y un desafío en este momento de mi etapa laboral dirigir una fundación como Ronda, que ya tiene 10 años y que tiene mucho camino recorrido en mejorar y fortalecer la inclusión de las personas.
Ahora, ayer, María José, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Para ti, ¿qué significa esta fecha y qué crees que aún nos falta por reflexionar como sociedad?
Mira, yo podría comentar que a nivel personal es una fecha bien significativa. Se genera, diría de cierta forma, como algo en el ambiente. Hay una expectación por parte, al menos de donde me desenvuelvo, ¿cierto? Con amigas, compañeras de trabajo, de estudio en algún momento, una expectación de cómo qué vamos a hacer, de qué vamos a conversar, cuál va a ser también la agenda de la fecha a puerta de ocurrir. Entonces, claro, se dan situaciones que son significativas, en algunos años han sido las marchas, en otros han sido momentos más íntimos, desayunos, conmemoraciones, pero lo importante con lo que yo me quedo es que es un momento de encuentro, de conversación, de profunda reflexión, no solo entre las propias mujeres, sino también en donde se da la posibilidad de conversar estos temas de pronto con los hijos. Yo tengo un hijo varón, un niño, entonces es una oportunidad también de abrir estas conversaciones que de pronto son los pesares de ser mujer, que uno tiene la oportunidad y la ocasión de poder también conversarlo con el resto de la familia y con las amistades.
Por supuesto, importante lo que estás diciendo, lo de hablar con los niños. Ahora, en los últimos años, María José, ha habido avances en equidad de género, pero los números siguen mostrando brechas bastante importantes. ¿Cuáles son los principales desafíos que seguimos enfrentando en nuestro país, a tu juicio?
Claro, bueno, si uno mira los datos, las brechas siguen existiendo. Yo creo que hay un desafío macro que es justamente no perder de vista que por más que hablamos de esto y que en los últimos años la agenda se ha volcado un poco a visibilizar la inequidad de género, no por eso se resuelve el problema. Entonces yo creo que lo principal a tener en consideración está relacionado justamente con tener muy presente que es un camino largo de recorrer, con muchos desafíos que en ocasiones escapa a la capacidad de acción que yo como mujer o como yo parte de un colectivo o de una fundación o de un movimiento puedo conseguir, sino que es algo que involucra un cambio cultural de largo aliento y que requiere mucha conversación y también acompañar esta conversación con leyes, normas, fiscalizaciones que garanticen que estos cambios que se aboguen se vayan materializando también en el día a día.
María José, según las cifras más recientes, las mujeres ganan en promedio un 16% menos que los hombres y en algunos casos la diferencia llega al 25%. ¿Por qué persiste esta brecha y qué acciones concretas pueden tomar las empresas para reducirla a tu juicio?
Mira, yo creo que ese es un problema multifactorial y hay varios elementos a tener en consideración. Diría que principalmente inciden, lo voy a plantear de otra forma. Las brechas salariales son expresión de brechas previas, como el acceso a la educación después de la escuela o después de la enseñanza media, la posibilidad de acceder, por ejemplo, a educación superior o educación técnica o un oficio, ¿a qué tipo de formación accedo? Y eso, por consecuencia, determinará a qué tipo de empleo accedo. Entonces, hay, por ejemplo, en esa línea una razón que describiría a qué se deben las brechas. Pero también tenemos un elemento cultural que yo creo que incide bastante en relación a que muchas mujeres en algún momento hemos sentido con más o menos intensidad que nos hacen un favor contratándonos, que tengo que pedir permiso porque tengo que ir a buscar al colegio o que si mi hijo se enfermó tengo que llegar más tarde. Entonces está también ese peso que desempodera, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llega el momento en que hay que negociar eventualmente algún reajuste salarial o cuando uno enfrenta una entrevista y te preguntan tu expectativa de renta, uno siempre a sí misma se castiga y dice como, mejor que no, porque quizás si no pierdo la oportunidad. Entonces, eso a la base, además de lo que describía recién respecto a las posibilidades concretas y reales de acceder a estudios más calificados para tener mejores empleos, van generando y conformando esta brecha que tú mencionabas. Por ejemplo, el 25% se da a mayor nivel educativo, en donde los salarios directivos muchas veces son discrecionales. Entonces ahí sí depende del poder de negociación que tenga una persona. Entonces, todas estas, por decirlo de alguna manera, características asociadas a lo que se espera ser mujer, influyen y van sumando. Una persona que negocie mal puede sumarse a la que sumó mal anteriormente y así vamos teniendo datos que reflejan cuál es la realidad del país en determinadas temáticas.
Ahora, fíjate que solo el 22,5% de los cargos gerenciales de primera línea en Chile están ocupados por mujeres. ¿Qué frena a más mujeres de llegar a posiciones de liderazgo, crees tú?
Mira, yo creo que hay algo quizás que es anterior, que tiene que ver con cuál es el rol o el propósito que pueda llegar a tener un hombre o una mujer en la sociedad, en su conjunto. Y clásicamente a los hombres se le ha entregado la responsabilidad de hacerse cargo de lo que es público. de los asuntos públicos, tanto por ejemplo en el ejercicio de la política, pero también en lo productivo, es decir, en lo económico. En tanto que la mujer siempre ha sido asociada más a las labores que están en lo privado, el hogar, la crianza, la maternidad. Y lo planteo porque cuando nosotros, por ejemplo, analizamos cuántas mujeres en efecto ocupan cargos gerenciales, eso es un campo que tradicionalmente ha sido muy masculinizado. Entonces, si nosotros tenemos o analizamos una empresa y profundizamos, que es un poco también lo que nosotros acompañamos desde Ronda a las empresas o las organizaciones que dan este salto y quieren profundizar en la equidad de género, muchas veces ni siquiera hay una decisión de decir, no, mujeres, no. Hay pocas herramientas para ver liderazgos femeninos al interior de sus colaboradoras. Hay también una disposición de como, ¿para qué intentarlo si estoy cómoda aquí? ¿Por qué? Porque en esta segunda o tercera línea, si me tengo que arrancar para llevar a mi hijo al doctor, no se nota. Entonces, eso también va muy de la mano con la carga doméstica que se asocia a las mujeres y porque finalmente a veces, no porque el empleador no quiera, sino porque somos nosotras mismas las que nos vamos restringiendo a propósito de no querer exponernos a incomodidades. De todas maneras, esto es un proceso simbiótico. Por una parte, en ocasiones pudiésemos ser nosotras mismas, pero también, por supuesto, hay sesgos presentes en las culturas organizacionales respecto a que las mujeres no tomamos buenas decisiones porque somos muy emocionales, o que en el caso de aquellas que tienen maternidad, va a ser un obstáculo para estar disponibles todo el tiempo a los desafíos que requiere un cargo directivo. Entonces, todos estos elementos se van sumando y van expresándose a través de estas cifras que estamos comentando.
Claro. Ahora, la flexibilidad laboral es un tema clave para muchas mujeres, especialmente para quienes son madres o cuidadoras. ¿Cómo se puede avanzar en modelos laborales más inclusivos sin que esto afecte la carrera profesional de las mujeres, María José?
Yo creo que las políticas de flexibilidad se deben abordar de igual manera para hombres y mujeres. En la medida que las personas, para hablar de manera transversal, van haciendo uso de esta herramienta y de estas políticas, no solo aquellas que emanan por regulaciones legales eventualmente, como la recientemente promulgada Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, sino también iniciativas al interior de las organizaciones, como pueden ser políticas de teletrabajo, se van transversalizando y finalmente posibilitan que también los padres se puedan involucrar en dimensiones en las que tradicionalmente han sido responsabilidad de las mujeres. El solo hecho de que puedan hacer teletrabajo y puedan ver lo que implica hacerse responsable de un hogar, desde la alimentación, las compras, la levantada, que es difícil con los niños y las niñas, ¿cierto? Preparar para llevar a la escuela, ir a dejar, ir a buscar, que las tareas, que el aseo y un montón de otras cosas emergentes, también permite empatizar y dimensionar lo que implica administrar el hogar. Entonces,
por supuesto,
yo creo que en la medida que eso se va posibilitando, se van abriendo también nuevas oportunidades para que la sociedad en su conjunto tenga más perspectiva de lo que hasta el momento ha sido una tarea de casi exclusiva responsabilidad de las mujeres.
Bueno, muchas veces se piensa que conciliar la vida laboral y familiar es solo un tema de mujeres. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción, María José, y lograr que más hombres se involucren en las tareas de cuidado?
Es una difícil pregunta, pero Yo creo que hay cosas muy concretas, al menos desde el mundo del trabajo, que se pueden incentivar. Por ejemplo, permiso parental postnatal, que se incentive el uso también de los padres de esta licencia. Actualmente, pese a que existe la posibilidad, siguen siendo las mujeres quienes principalmente hacen uso del postnatal completo. Por otra parte, sí hay una dimensión muy importante que es doméstica y que sea en el núcleo de la familia, que tiene que ver también con la distribución de la responsabilidad de las tareas del hogar, que finalmente en un modelo quizás económico anterior, donde bastaba que solo una de las dos, asumiendo que son hogares con dos personas a cargo, era posible que con que uno solo trajera ingreso, la otra persona, en su mayoría mujeres, se quedara en el hogar resolviendo y administrando el hogar. Pero la realidad en el mundo de hoy es que las familias necesitan que padre y madre estén en el mundo laboral. Por lo tanto, nuevamente ahí se genera una doble jornada, porque pese a que las mujeres en este sentido están compartiendo la responsabilidad de traer recursos a la casa, se quedan también con la responsabilidad heredada de otros tiempos de hacerse cargo de las tareas del hogar y eventualmente cuando hay hija o hijo de por medio, de lo que implica la crianza. Entonces, también tiene que ver con un nuevo trato, un nuevo pacto, si se quiere, al interior de la familia, en donde estos temas se puedan conversar con altura de miras y donde también se pueda reconocer qué es lo que trae cada persona a la familia, como qué es lo que aporta y cómo se puede avanzar en tener una distribución que sea equitativa.
María José, según estudios, las mujeres dedican 2 horas y 5 minutos más al día que los hombres a labores domésticas y de cuidado. Quiero preguntarte cómo impacta esto en su desarrollo profesional y en su bienestar. Y desde Fundación Ronda, ¿qué estrategias han implementado ustedes para visibilizar esta carga de trabajo y fomentar su redistribución?
Bueno, este dato es justamente de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Es una encuesta muy esperada, costó que alcanzáramos esta nueva versión, pero sin duda es un aporte significativo. Yo acá quiero hacer como un ejercicio, una invitación súper práctica. Si trabajamos, supongamos, llegamos a la casa a las 6 de la tarde... y dedico 2 horas más, no significa que son solo 2 horas, son 2 horas más. Entonces, supongamos que estamos entre 6 y 8 en conjunto haciendo cosas, pero después tengo la larga hasta las 10 de la noche. Entonces, eso repercute en el amplio sentido en el bienestar de la mujer. ¿Por qué? Porque son 2 horas menos de descanso, y eso puede tener implicación en la salud física, pero también en la salud mental, una sensación de agobio. Repercute, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero estudiar? ¿Quiero hacer un vespertino después de mi trabajo? O si ya cuento con un grado profesional, quisiera hacer un magíster, o quisiera hacer un diplomado, etcétera. Entonces, se van restringiendo las posibilidades del desarrollo, no solo lo relativo al descanso inmediato, sino también en la sumatoria. ¿Cuántas horas al mes significa esto? Que son, finalmente, menos horas de uso personal. No es solo 2 horas más, sino que son 2 horas menos para mí. Si fueran redistribuidas, quizás sería 1 hora menos de mi tiempo, pero sería una carga que estaría compartida. Y eso que estamos asumiendo, ¿cierto?, que son nuevamente hogares con 2 personas, con madre y padre, que no es la posibilidad que enfrentan las mujeres jefas de hogar, en donde se hacen cargo de todo, todito.
Y que son muchas. María José, para lograr un cambio real ¿A tu juicio es clave educar en equidad de género desde la infancia? ¿Y qué cosas se están haciendo bien en Chile y qué falta en términos de educación?
Y antes de entrar hacia allá, me quedó en el tintero mencionar que nosotros como fundación hemos abordado esto a través de distintas estrategias.
Ya.
Y nos parece muy relevante poner sobre la mesa técnicas para el empoderamiento, para el autocuidado, estrategias para perseguir y fomentar la autonomía de las mujeres, porque finalmente creo que muchas de estas brechas son posibles porque nunca nadie nos había dicho como mujeres que lo que estaba ocurriendo era poco justo, poco equitativo. Muchas de estas cosas están muy normalizadas. Mm. Entonces, ocurre que, por ejemplo, conversábamos hoy en la mañana con el equipo que cuando una mujer ha criado toda su vida, se quedó en la casa, no estudió porque se casó joven, los hijos crecieron y llegaron los 55, alcanzando los 60 y se separan. ¿En qué situación quedan? Entonces, es importantísimo cuidar, tener espacios propios de autocuidado, de conocimiento personal, de empoderamiento, de generación de redes que nos permitan tener dónde seguir cuando ocurren estas situaciones en la vida que son frecuentes, no son situaciones aisladas.
Por supuesto. María José, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es María José Madariaga, socióloga y directora ejecutiva de Fundación Ronda, una organización clave en la promoción de la equidad de género y la inclusión sociolaboral en nuestro país. Ya regresamos con ella. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Punta Cana, Roland Garros, Magic Kingdom o Universal Studios Japón. Inscríbete en bancochile.cl, elige tu destino favorito y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice me funciona súper bien y el servicio tiquitaca. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Tus vecinos ya te recomendaron Entel Fibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país en www.patiooutlet.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Entel es la fibra estable que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, sabemos que tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice, yo no la cambio por nada. Revisa si está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es María José Madariaga, socióloga, directora ejecutiva de Fundación Ronda, una organización clave en la promoción de la equidad de género y la inclusión sociolaboral en nuestro país. Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en instituciones públicas y organizaciones sociales, impulsando cambios estructurales para derribar barreras que limitan el acceso de mujeres, personas con discapacidad y cuidadores al mundo laboral. Hoy estamos conversando sobre los desafíos que aún persisten, como por ejemplo la brecha salarial, la baja representación femenina en cargos de liderazgo y la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, así como las estrategias para construir un país más equitativo e inclusivo. María José, retomemos la pregunta que nos quedamos antes de ir a comerciales, que para lograr, ¿no es cierto?, un cambio real, te preguntaba yo, ¿es clave educar en equidad de género desde la infancia? ¿Y qué cosas se están haciendo bien en Chile y qué falta en términos de educación?
Yo creo que la infancia es la clave. Trabajaba anteriormente en una fundación para la promoción de los derechos de las mujeres, principalmente con mujeres ya por sobre los 45 años, y lo que más comentaban ellas era que ganas de que las conversaciones que teníamos hubiesen sido 20, 30 años atrás. Entonces, cuando uno escucha eso, tantas veces va teniendo la convicción, ¿cierto?, que en realidad, mientras antes se expongan estas temáticas y se reflexiona al respecto es más significativo para el bienestar de las mujeres. Porque cuando estas conversaciones se dan tarde, más que nada se trata un poco de compensar, de reparar. En la misma línea del ejemplo que daba, que qué ocurre con una mujer que ha criado toda su vida y que de pronto se separa y queda en tierra de nadie, sin redes de apoyo, sin ingreso autónomo, en fin. Por lo tanto, abordar estos temas desde las comunidades educativas, si se pudiese, o pensando en generar una oferta especializada para niñas y adolescentes, es elemental para ir también incentivando trayectorias individuales que posibiliten efectivamente el desarrollo de las niñas en lo que ellas quieran de adulta. Yo creo que hay mayor conciencia, obviamente, sobre la importancia de entregar oportunidades que sean equitativas para los niños y las niñas, y ha habido también un esfuerzo de implementar programas que fomenten la participación de las niñas en áreas, por ejemplo, como la ciencia o la tecnología, que es lo que últimamente se acuña como STEM, ¿cierto? Pero también hay cosas en la cancha chica que a mí me gusta mencionar.
Ya.
Por ejemplo, los uniformes escolares, que las niñas tengan que usar falda. No tengo nada en contra de la falda, a mí me encanta, pero cuando era niña, ¿cuántas veces me restringí de jugar más brusco o de jugar a la pelota porque se me podía ver algo? Entonces, también hay muchos aspectos que van determinando qué es lo que puedo y no puedo hacer desde niña. Y también, por supuesto, no puedo no mencionarlo, asociado a la imagen de las niñas, de pronto una erotización por el uso de los uniformes, que eso ya es quizás otra conversación, pero también tiene que ver sobre cómo cuidamos a las niñas y a las adolescentes en una sociedad que, así como tiene cosas muy buenas, también tiene todavía mucho por mejorar y concientizarse a sí misma respecto a cómo proteger a las niñas y a los niños de situaciones de peligro. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver con la comunidad educativa, por cierto, es una sumatoria para poder garantizar que las niñas en sus versiones adultas sean personas que tuvieron mejores posibilidades de desarrollarse de acuerdo a sus intereses personales.
María José, muchas mujeres enfrentan el síndrome del impostor y sienten que deben demostrar constantemente su capacidad. ¿Cómo podemos romper con este patrón?
Mira, a mí una vez me dieron un gran consejo y yo me tomo la patudez de compartirlo a propósito de eso. Yo creo que nuestro valor está en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que nos moviliza, en lo que nos inspira, y no está en la valoración que hacen los otros de nosotras. Y lo menciono porque muchas veces nosotras como mujeres volcamos nuestra autoestima, incluso cómo nos queremos o nos tratamos a nosotras mismas, según cómo percibimos que el entorno recibe lo que hacemos. Y también cómo muchas veces somos más castigadoras con nuestras equivocaciones que el mismo entorno, que nuestro mismo compañero o compañera de trabajo, que nuestra jefatura. Entonces, también es importante tener presente que el mejor termómetro es uno misma. Si al final uno sabe cuándo lo dio todo y le salió bien y se sintió a gusto, y cuándo uno pudo haber dado un poquito más para que saliera mejor y no lo hizo.
Claro que sí.
Y este límite es frágil, requiere autoconciencia, pero se puede y se debe trabajar.
María José, en un mundo donde se habla tanto de feminismo, todavía hay muchas personas que ven esta lucha con escepticismo, podríamos decir. ¿Cómo abordar estas conversaciones sin caer en la polarización?
Sí, yo creo que ahí se ha cometido quizás la imprecisión de plantear el feminismo o la equidad de género como una disputa en contra de los hombres. Y yo creo que es más simple que ponerlo en versus los hombres, sino que en la comparativa, en los datos incluso, sin ninguna carga ideológica, política de ningún tipo, lo que vemos es que, en efecto, las mujeres enfrentamos situaciones desventajosas en relación a nuestro propio desarrollo. Entonces, yo creo que la superación de ese escepticismo o de esa odiosidad o polarización que se genera tiene que ver con volver a poner sobre la mesa temas que son súper concretos. ¿Ganamos menos? Sí, ganamos menos. ¿A mayor educación la brecha es más grande? Sí, es más grande. Tenemos, por ejemplo, otros datos también que son muy decidores. ¿Cuántos de los deudores de la ley de pago efectivo de las pensiones son hombres? El 96%. Y esto es a costo de la madre, que se hace cargo y asume económicamente la responsabilidad completa de la crianza de los y de las hijas en común. Entonces, yo en el fondo lo que planteo es hacer un llamado a lo concreto, al dato, a lo doméstico, y que también tengamos la altura de miras de mirar esto en nuestro mismo círculo. Si, por ejemplo, yo, hija o hijo, voy a la casa de mis padres y es mi mamá la que se sacó ahí la mugre trabajando toda la mañana preparando el almuerzo de domingo y todo, almorzamos, en media hora se acabó todo y después la familia se para y es la misma madre que estuvo trabajando 5 horas preparando el almuerzo y haciendo el aseo, la que se para, le va, la lava y después termina súper cansada y tiene que seguir lavando ropa. Yo creo que tiene que ver justamente con eso. En la misma dinámica familiar, nosotros podemos y debemos observar las mismas brechas que hemos estado conversando recién. Cuando hablamos de 2 horas, 5 minutos más en labores domésticas, ahí están. Entonces, cuando uno lleva esa pregunta a sí misma y dice, yo quiero eso para mi mamá, o para mi abuela, o para mi hermana, ahí nos decimos, no, pues. Entonces yo creo que es una conversación y una reflexión que se debe tener más allá de la ideología o de ponerle el nombre, que el feminismo, que el movimiento, o a veces términos que son más peyorativos, ¿cierto? Que tristemente se han acuñado como las feminazis. Yo creo que es muchísimo más simple que eso y tiene que ver con dar un trato que sea lo más justo posible a quienes me rodean y quienes conforman mi familia, como puede ser mi abuela, mi hermana, mi mamá, mi prima, mi tía o mi cuñada. Por lo tanto, yo creo que ahí hay harta conciencia que generar aún cuando llevamos estas conversaciones que son cifras a lo cotidiano, a cómo, por ejemplo, yo en mi trabajo puedo tener un salario, yo hombre, digamos, y sé que mi compañera hace exactamente lo mismo que yo, pero gana un poquito menos. Entonces ahí, ¿qué hago con esa información? ¿Miro para el lado? ¿Lo pongo sobre la mesa? ¿Lo cuestiono? ¿Me da lo mismo? ¿Me conflictúa? ¿Me complica? Entonces yo creo que son hartas cosas que en la medida que se vayan sumando nos van a permitir como sociedad avanzar en acortar estas brechas.
Por supuesto. María José, Fundación Ronda no solo trabaja en equidad de género, sino también en inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Cómo se cruzan estos dos temas y qué desafíos existen en la actualidad?
Se cruzan mucho, principalmente porque mayoritariamente son las mujeres quienes cuidan a personas cuando no hay suficiente autonomía. No digo que todas las personas con discapacidad requieran ser cuidadas, pero sí Aquellas que lo requieren, en efecto, quienes entregan estos cuidados son mujeres, madre o hermana o abuelas, principalmente el núcleo familiar cercano. Por lo tanto, hay en esa dimensión todavía muchas acciones que poder encauzar que al menos les faciliten la labor de cuidado y que permitan compatibilizar esa labor de cuidado con sus desarrollos personales. Muchísimas mujeres que no participan en el mercado laboral dependiente, formal, ese que les permite cotizar y en el futuro tener una pensión, no lo hacen por razones de cuidado de terceras personas. Entonces, en efecto, es una causa desde la cual las mujeres asumen como responsabilidad y desde donde finalmente lo concreto terminan marginándose de participar en estos espacios de trabajo. Y ejemplos de otras cosas puntuales hay muchos. Tienen una persona que cuidar y son elegidas vocal de mesa. Es decir, ahora que ya se habla tanto de las elecciones a fin de año. Y eso no es una razón para excusarse, por ejemplo, como sí lo es la distancia física. Uh-huh. Entonces, creo que todavía falta hacer un zoom en lo cotidiano, en el detalle, y todavía se puede y se debe, como decía adelante, mirar estas situaciones de cara a encontrar alternativas o respuestas que sean prácticas que faciliten la vida de las mujeres que atraviesan por esta situación. Ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, específicamente en las mujeres con discapacidad, o sea, si ya tenemos en nuestra condición de mujeres barreras que sortear, ahí la cosa se dispara. O sea, nosotros tenemos una tasa de personas en situación de discapacidad o con discapacidad en el mundo del empleo muy baja. Uh-huh. Y esto entonces, si uno lo va conjugando con factores de género, nos deja en una situación mucho más complicada. Así que yo creo que ahí hay un desafío importantísimo como país de poder generar estrategias que desde lo teórico se llama interseccionalidad, que es la mirada cruzada de las distintas características que tenemos las personas. Puedo ser mujer, pero además puedo ser de un pueblo originario, o además puedo ser migrante, o puedo ser adulta mayor, o tener, ¿cierto?, alguna discapacidad. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de poder generar y avanzar en políticas públicas que vayan reconociendo estas diferencias y las distintas necesidades que surgen dependiendo del cruce de estas características que cada una de las personas tenemos.
María José, ¿qué cambios has visto tú, por ejemplo, en las empresas chilenas en los últimos años respecto a la diversidad y la inclusión? ¿Y crees que hay un compromiso real o aún es más bien una estrategia de marketing?
Yo observo, a través, por supuesto, el trabajo que hacemos como fundación acompañando a las empresas, que hay una apertura a la temática. Sí, hay apertura. Ahora bien, algunas empresas con mucha más, no solo apertura, proactividad e innovación en la temática que otras. Y también esto va muy de la mano con los distintos rubros. Y eso también lo pongo sobre la mesa porque hay rubros que han tomado el guante, como el rubro de la construcción. De hecho, la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con nosotros, tenemos un premio Mujer Construye, en donde hacemos un reconocimiento a las buenas prácticas en torno a la equidad de género en las distintas empresas asociadas. Entonces ahí yo diría sí, no es solo algo que se anuncie en determinado momento del año para ahí hacer alguna publicidad o algún mensaje, sino que en efecto hay una intencionalidad de poder no solo incentivar, sino también reconocer y mover la aguja un poco más allá en un rubro, digamos, en una industria que es muy masculinizada como la construcción. pero también hay otras que están un poco más rezagadas, y yo creo que ahí hay que estar doblemente presente acompañando la discusión. Y acá, por ejemplo, me detendría en algo muy muy concreto. Estuvimos a las puertas, cierto, de lo que fue el 8 de marzo, conversando con varias empresas que nos preguntaban qué podían hacer, que querían hacer algo especial. Entonces nos decían, mira, yo quiero regalar unos chocolatitos. Entonces nosotros decíamos, no. Porque incluso nosotros antes, años pasados, tuvimos una campaña que era ni flores ni chocolate, buscando darle también un propósito, que no es como, ya, sí, te regalo algo porque eres mujer, sino esto tiene un origen histórico que se sustenta en una tragedia, una conmemoración, ¿cierto? Y representa un hito que buscaba la reivindicación de derechos. Por lo tanto, es un momento más reflexivo que festivo. Y también lo menciono porque muchas veces las empresas en la vorágine de la productividad y de las metas que tienen y desde los desafíos económicos que presentan cada una, sí, no tienen la instancia de conversar de esto.
Entonces, por supuesto,
en la empresa no se da, y se generan estas conversaciones cuando viene una fundación, en este caso nosotros u otra, ¿cierto?, a decirle, mira, ¿sabes qué? Quizás podríamos hacerlo desde otra forma y quizás debiésemos generar otro espacio. Y acá, como último ejemplo respecto a este punto, nosotros tenemos un programa, embajadores con E, de equidad, en donde formamos a hombres, idealmente con cargo directivo dentro de la empresa, en materias de equidad de género, para que en la interna también se vayan generando estas conversaciones, estas reflexiones, y finalmente se propicien experiencias que, pucha, no sé, po, le permiten a un gerente del área comercial hablar con una jefatura de pronto intermedia del área de marketing y descubre que es una mujer muy power y que ha tenido que hacer muchos sacrificios personales y familiares para poder estar en la posición en la que está, y eso mismo los ha hecho reflexionar respecto a que a mí en realidad no me costó tanto como le costó a ella. Entonces, esas conversaciones y abrir esos espacios a nivel de empresa, ya sea directivo o no necesariamente directivo, sin duda permite oxigenar las prácticas al interior de las organizaciones y tener más intencionalidad de generar políticas internas que apunten a la corresponsabilidad, que transversalicen, por ejemplo, no sé, la flexibilidad para los permisos.
María, claro. José, te tengo que interrumpir porque nos quedan 4 minutos y yo te quiero preguntar dos cosas antes de finalizar esta conversación. Si miramos a otros países, ¿qué buenas prácticas en equidad e inclusión podríamos replicar en Chile? Y por último, que dejes un mensaje, ¿no es cierto? Ayer fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para todas las personas que nos están escuchando, tu mensaje final.
Mira, yo creo que debemos y podemos avanzar a políticas que busquen que efectivamente los hombres se hagan parte, por ejemplo, de las licencias postnatales.
Ya.
Tenemos el caso de los países nórdicos, sin ir más lejos, por ejemplo, en Suecia, se disponen aproximadamente de 16 meses para hacer uso de la licencia postnatal y 3 meses son intransferibles, es decir, que si no se los toman, los pierden. Entonces, yo creo que se puede apostar por medidas que sean más concretas todavía, que le permitan también a los hombres disfrutar el trabajo doméstico y la crianza. Si es agotador, es cansador, a rato uno respira profundo y mira al techo, pero es maravilloso. Es maravilloso, y en la medida que eso se comparte, yo no tengo ninguna duda que nos fortalece como sociedad. Y si tengo la oportunidad de dejar algún mensaje a quienes nos estén escuchando hoy, yo apuesto a que el avanzar en la equidad sea algo que podamos ir construyendo en conjunto. Hasta el momento, las mujeres, por supuesto que somos las más afectadas, no hemos tomado la tarea de poder reclamar nuestros derechos y ponerlos sobre la mesa con mucha vehemencia. Pero en lo práctico y en lo cotidiano, los hombres también se pueden sumar con cosas concretas en esta causa. Así que yo creo que esa es un poco la invitación, y en particular a las mujeres que estén escuchando, que confíen en sí mismas, que tengan redes de apoyo. Yo creo que eso es fundamental. Las redes con otras mujeres no nos sostienen, nos cuidan, que no estén solas. Y con esto me permito entregar un último dato. Sí. Hace poquito se publicó la última encuesta de violencia contra la mujer, y una de cada cinco mujeres declara haber sido víctima de algún tipo de violencia. Y eso es altísimo, altísimo. Estamos en el 2025 y duele y cuesta creer que el 20% de las mujeres en Chile ha sufrido algún tipo de violencia. Por lo mismo, no aislarse, mantenerse en contacto con otras mujeres, mantener las redes activas, pedir ayuda, no tener vergüenza. Si le dio una segunda oportunidad a su agresor, no sienta culpa, hay redes de apoyo institucionales para eso, se puede denunciar, hay un teléfono gratuito que es el 1455 que dispone el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así que también si alguien presencia una situación la puede denunciar, y eso, hay que estar en permanente alerta, pero también en permanente actitud amorosa. Yo creo que ahí hay una clave importante todavía a explorar respecto a cómo podemos acortar las brechas de género y cómo podemos construir una sociedad más amable y más equitativa.
María José Arriaga, directora ejecutiva de Fundación Ronda, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Carmen, por el espacio. Yo muy feliz de poder conversar y dirigirme no solo a ti, sino también a quienes nos están escuchando. Muy honrada. Y Carmen, antes que me olvide, invitarles también a quienes nos escuchan a que puedan mirar nuestra campaña 8 motivos para actuar. Este año Ronda cumplió 10 años, así que tenemos un reconocimiento a 10 mujeres invencibles para que se inspiren. Son relatos muy power de mujeres muy distintas entre sí, así que les invitamos también a que puedan en redes sociales mirar nuestra campaña y compartirla.
¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! Oye, y a las mujeres que nos han estado escuchando, ¿no es cierto?, y que están en este momento en nuestra sintonía, que se empoderen y que se atrevan. Bueno, y les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBPI Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella, producción Rodrigo Ruiz, dirección general Carmen Ibáñez.